Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre estamos Elvis, arroba Elvis con Z Rojas,
y José, arroba José Geek LML.
Y nuestro colega, compañero y amigo, Cristian Baquero.
Hola, ¿cómo están? Elvis, José, gracias por la invitación.
Estamos en redes como arroba podcastrah y nos pueden escuchar en todas las apps de podcast. Recuerden que en nuestro Patreon pueden apoyarnos con $1 mensual para recibir un montón de beneficios y también nos ayudan a crecer. En este episodio vamos a hablar de cómo circula la historia en YouTube.
Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy?
La verdad es que nos quedó sonando el episodio sobre la historia en YouTube y así que decidimos llamar a un experto para que nos hablara un poquito, conversarnos un poquito sobre cómo es el rollo de la historia en YouTube y de YouTube en general. Entonces vamos a estar hablando de canales de historia, de las formas de historia que circulan por ahí, de qué nos sirve YouTube para los historiadores. Entonces vamos a estar ahondando en esos temas.
Entonces comencemos como por lo general, hablemos un poco de YouTube como plataforma, como un sitio web. ¿De dónde sale? ¿Qué significa? Porque nosotros cuando hacemos talleres de podcast decimos que, y esto es gracias a Boris de Hoy el Tema Es y Estúpido Nerd, que el podcast es al audio lo que YouTube es a la televisión, ¿sí? Se hace como ese paralelo, es como una plataforma en la que cualquier persona puede subir productos audiovisuales y eso es algo que hasta antes del internet o incluso hasta antes del mismo YouTube no se podía hacer tan fácilmente y que quedara publicado y que cualquier persona lo pudiera ver. Entonces, para mí YouTube significa eso, que es algo nunca antes visto en la historia de la humanidad y es que te permite a ti mostrar algo, conseguir audiencias de millones gratis, sin tener que tener rosca en un canal de televisión o tener que gastar en equipos de grabación para hacer una película y que también se accede al contenido gratis, bueno, a la mayoría del contenido gratis. Entonces, ¿YouTube? ¿Qué es YouTube?
¿Qué serán los YouTubers? bueno, sí, como tú decías, José, YouTube hace un parteaguas básicamente en lo que es la visualización o el formato audiovisual en Internet. Se creó en 2005, bueno, por tres personas que, si no estoy mal, salieron de PayPal. Muchas personas salen de PayPal y hacen muchas cosas grandes, al parecer. Es la aceleradora de cosas digitales, pero bueno, se crea en el 2005 y se crea sobre todo con la intención de que las personas puedan compartir sus videos, en principio con sus conocidos, ¿no? No, todavía no se pensaba o no se tenía algo a larga data como una plataforma masiva de consumo de videos. Un año después entra Google y compra YouTube. ¿Por qué? Porque primero se hizo mucho más viral ya en términos del uso y el consumo que tenía las personas sobre la plataforma y que en cierta medida pues uno de los experimentos de Google no funcionó. Y es que antes de que Google adquiriera YouTube estaba Google Video. Era terrible, o sea, habían unos que otros videos y pues es como la misma lógica que Google Plus. Eran experimentos que estaban haciendo ellos y pues al final se dieron cuenta que había un mejor competidor y simplemente pues sacaron la chequera y compraron a YouTube.
Sí, yo había visto un chisme que, y no sé por qué tantas redes sociales comienzan así, que YouTube también había comenzado como un sitio de citas para, pues, para, o sea, videos, o sea, como citas en video, como que el perfil tuyo de citas iba a tener videos y que poco tiempo después pues ya se dieron cuenta que era otra cosa y ya lo renombraron YouTube. Y que además antes de que Google, o sea, tuviera un éxito casi que rotundo porque en ese primer año ya consiguieron un video con más de 1 millón de vistas, que era un comercial de Ronaldinho con Nike.
El maestro. Ronaldinho.
Bueno, no estoy seguro de ese mito, pero sí es posible porque de todas maneras todas estas, podríamos decirlo como startups, empiezan también como cosas de iteración. O sea, las personas que lo crearon empiezan a averiguar qué es lo que quieren hacer o tienen una idea y la empiezan a pues, experimentar de diversas formas, ¿no? Al final, pues, se da con el video y es porque el primer video de YouTube que es Me at the Zoo, que es yo en el parque, sí, que lo sube uno de los creadores de YouTube, pues digamos, de manera formal, ahí es cuando la plataforma se establece como una plataforma de subir videos y compartirlos con las comunidades locales, por así decirlo, o sea, con las personas que se conocían, ¿no? Esto se da hasta aproximadamente hasta el 2012, cuando todavía Google no tenía o no había declarado ya unas intenciones netamente comerciales sobre la plataforma, y pues se entendía que las comunidades seguían subiendo sus videos. Se sentía más que como un repositorio. Las personas subían sus videos y ahí terminaban. Obviamente, habían las interacciones de los comentarios y de los likes. Pero, ¿qué pasa? Evidentemente, ya empiezan a aparecer muchas personas muy creativas de manera independiente y empiezan a subir sus propios contenidos, se empiezan a hacer virales, y en ese sentido, pues, las personas empiezan entonces a consumir ya unas personas en específico. Entonces, la plataforma va transicionando de yo subo mi contenido a veo contenido de, pues, personas que hacen cosas que sean de entretenimiento en principio. Posteriormente va a pasar a hacer educación también.
Ahí me parece algo muy bonito, como la promesa, ¿sí? La promesa de YouTube, como el sueño, la parte ideal de YouTube y es eso, como una vaina muy horizontal en el que cualquier persona puede subir algo que le apasiona, algo que le gusta, algo de lo que está orgulloso. O sea, gente tocando instrumentos, jugando videojuegos, haciendo tutoriales, desde cómo pelar una papa hasta, qué sé yo, cómo construir un reactor nuclear casero, ¿sí? Y todo lo que hay intermedio. Me parece muy bonita esa promesa de YouTube de algo bien horizontal, de comunidades, de poder compartir conocimiento, arte, entretenimiento y demás. Eso hasta ahí me parece muy bonito. Y digamos que en principio hay muchas partes de YouTube que todavía son así, pero pues creo que eso es a lo que vas tú ahorita.
Sí, incluso ni siquiera es solo el caso de YouTube, sino de todas las redes sociales. Todas inician con esa promesa de comunidad, porque pues de una u otra manera necesitan personas para demostrar que su plataforma están, pues hay personas que están teniendo interacciones todo el tiempo. Pasó lo mismo con Facebook, pasó lo mismo con Twitter, pasó lo mismo con Flickr, sobre todo Flickr, porque Flickr también tuvo una ruptura muy grande. Es decir, las personas utilizaban lo mismo, Flickr como un repositorio, entraron a monetizarlo y las personas se fueron. De YouTube no se fue todo el mundo, pero pues es similar. La gente, por así decirlo, tendió a desconfiar ya de la plataforma porque simplemente su objetivo era monetizar en vez de seguir construyendo las comunidades. La única red social, entre comillas, si podemos decir red social, que construye comunidades y aún mantiene esa promesa es Wikipedia. Se podría decir dentro de todas. Sí. Pero bueno, entonces, digamos que esos son como los años bonitos o los años inocentes de YouTube. Y es que ya en el 2012... o por lo menos para el 2012, YouTube empieza entonces a tener ya unas intenciones comerciales mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque hace un plan de incentivos por 100 millones de dólares para crear contenido propio en YouTube. Ahí es también cuando YouTube empieza a diversificarse y a crear, digamos, su otra parte, que es YouTube TV. Dentro, y pues digamos ahí también nos concierne a nosotros un poco, uno de los, digamos, de las propuestas que salieron ahí también fueron propuestas educativas, que fue un canal que se llama Crash Course. Que uno de las personas que lo dirige y crea el contenido es John Green, el escritor, y pues que su primera temporada básicamente fue Historia Mundial. Sí. Y pues es uno de, o por lo menos personalmente me parece que es uno de los parteaguas en divulgación específica de conocimiento histórico y por lo menos en el medio inglés.
Sí, o sea, lo que es John Green, Hank Green, y creo que ahí también estuvo metido Mike Rugnetta en algún momento en lo de Crash Course. Esos manes son cracks, o sea, es la definición de ese hijo de puta es un crack. Y, o sea, siendo historiador profesional, terminando una maestría, si no sé algo de un tema de historia, lo primero que hago es buscar palabra a palabra Crash Course y me veo todos los videos de Crash Course que me salgan. Y lo he hecho varias veces, por ejemplo, para volver al presente. Una de mis primeras fuentes es Crash Course, porque me parece absolutamente maravilloso el formato y cómo lo cuentan. El contenido también es muy bueno.
Sí, la forma de narración. Y es muy bueno. Obviamente la financiación ahí se muestra porque, pues, por ejemplo, ellos contrataron un estudio de animación que en esa época era el motion design, lo que se estaba colocando de moda. Entonces, el estilo de animación de ellos. Y de todas maneras, también lo que tú dices, el enfoque de Historia Mundial es muy bueno porque, o sea, realmente se entiende como una historia mundial. Por ejemplo, el capítulo, por ejemplo, el capítulo de en donde se trata el comercio en el Océano Índico, o bueno, o sea, nomás con ese tipo de cosas, digamos, en una perspectiva, colocar precisamente territorios como África, Asia, el sudeste de Asia, ya es algo que no es común.
Lo que más les rescato a Crash Course es que es una historiografía muy actualizada y no caen en clichés de la historia, en clichés de personajes y en, bueno, en muchas cosas que vamos a hablar ahorita.
Ajá,
sí. A mí me parece muy interesante eso que tú estás diciendo, como esa transición de YouTube de un lugar muy horizontal a algo un poco más vertical, y es como también la entrada de corporaciones que básicamente en los últimos años se vio representado un poco en la carrera de PewDiePie contra T-Series por llegar a los, creo que eran los 100 millones de suscriptores, era el primero, sí, que llegara a eso. Y era como, pues, mucha gente que iba por PewDiePie y era el hashtag subscribe to PewDiePie. Yo lo hice porque me convencieron, porque él me vale huevo lo que hace PewDiePie. Yo no lo conocía hasta que empezó la carrera, pero era como el creadores independientes, pues que, bueno, PewDiePie ya era un monstruo, pero pues era alguien que había, venía desde surgido. Abajo.
Sí,
de la clase trabajadora desde abajo, ¿sí me entiende?
Sí.
Versus una corporación, un conglomerado, no sé, la verdad no sé muy bien qué este ser es, pero sé que es una empresa. Sí, y son dos versiones muy diferentes del internet que uno quería ver. Entonces no era simplemente quién llegaba primero a los 100 millones de suscriptores, sino como quien tenía más peso en las redes sociales, y pues resultó ganando la empresa. Y creo que desde ahí, pues ya sabemos que el internet no va a ser el mismo, ¿no?
Sí, más o menos. Se vuelve un poco triste, pero también es digamos que YouTube le dio un golpe a todo el mundo. Eso fue en 2015-2016. Y es que, bueno, específicamente con lo de T-Series y PewDiePie, T-Series es como una mega empresa productora de audiovisual india. Y pues evidentemente no es que nosotros veamos esas series, es que en India hay mucha gente y están viendo eso. O sea, básicamente todo India llenó ese canal, ni siquiera fue el mundo. Eso es lo más chistoso cuando uno entra a ver como esos datos demográficos. Pero YouTube en el 2015, pues digamos que la lógica era que las personas seguían viendo los videos por youtubers famosos. Entonces estaba PewDiePie, en el ámbito español estaban empezando a creer, sobre todo del entretenimiento, ¿no? Porque la educación, pues ahora hablamos ahorita y es mucho más corto. En España, pues estaba empezando entonces lo que vendría siendo el Rubius desde el 2012, Willy Rex, Vegeta, todas estas personas que estaban jugando Minecraft, sobre todo, empezaron a crecer bastante. Se volvieron supremamente visibles, y lo que pasa es que entonces, obviamente, nosotros ya podíamos ver publicidad en YouTube en esa época, pero estas personas las estaban contratando otras corporaciones. Entonces, además de la publicidad que ellos podían meter por YouTube Ads, estaban entonces metiendo los patrocinios, y a YouTube no le gustó eso. Entonces, por eso mismo es que empieza a cambiar el algoritmo, porque el algoritmo en esa época estaba sobre todo dirigido a que entre más un video se vea, más se va a recomendar. Entonces, lo que uno le aparecía cuando uno entraba a la plataforma era el video más popular del momento. Y así uno no le gustara el tema, era lo que, entre comillas, tocaba ver al principio. Llega el 2015-2016 y empiezan, o por lo menos ya los desarrollos en redes neurales y sobre todo algoritmos computacionales se volvieron más complejos. Y YouTube entonces cambió todo. Y literal cambió todo, porque entonces, no sé si se acuerdan, pero en esa época todos los youtubers, empezando desde los ingleses y luego los hispanoparlantes, empezaron a sacar videos de, no, YouTube se acabó, YouTube está terrible, sí, esto ya no más, esto cómo se les ocurre. Y claro, YouTube lo que hizo entonces con ese algoritmo era ahora personalizar la experiencia del usuario para mostrarle entonces lo que ellos querían ver, y que en cierta medida hoy en día nosotros ya tenemos ese tipo de interacciones en YouTube. Y claro, cuando pasa eso, pues obviamente todas estas personas que eran supremamente famosas o populares, pues iban a perder muchas vistas, iban a dejarlas de ver, y por eso iban a decir, se acabó YouTube. Y no, realmente digamos que podría decirse que se democratizó un poco, porque entonces empezaron a salir nuevas personas que crean contenido, y se podría decir también que se empezaron a crear nichos. nichos temáticos en donde entonces ya habían unos públicos específicos para ver eso. Y ahí es cuando YouTube Educación también se empieza a volver mucho más relevante, porque si nos empezamos a hacer una revisión de canales también en el ámbito hispanoparlante, sí vamos a encontrar que hay muchos canales, por ejemplo, de historia o también de ciencias naturales, que empiezan a crecer desde esas épocas más o menos, o sea, desde esos años, 2014, 2015, pero que obviamente no van a tener un crecimiento tan exponencial como los canales de entretenimiento.
Claro.
Entonces, uh-huh. 2016, nuevamente, ese es el parteaguas en donde, por así decirlo, ya podemos tener un nuevo YouTube y, digamos, una nueva experiencia de usuario para cada uno.
Sí, no, total, lo que tú dices es, abre esa brecha y uno empieza ya a ver muchos más, porque yo recuerdo... que antes era el Rubius y los que tú decías, como los españoles sobre todo, uno no veía a un colombiano, un argentino, ni siquiera un mexicano.
Bueno, YouTube Colombia.
¡El bananero soy yo!
Entonces, claro, empiezan a crecer esos nichos. Pero también empieza como, no sé, y ahí ya tú nos puedes aclarar un poquito sobre las restricciones de contenido, ¿no? Como también empieza YouTube a tener estas... complicaciones legales, tanto de música, no sé si se podría hablar de una censura, una restricción, cómo llamarlo, a ciertas temáticas, el que llega el boom de las fake news, entonces como todo esto que se envuelve en las redes sociales y pues YouTube se ve afectado por eso. Entonces no sé cómo lo verías ahí, cómo esas restricciones de contenido, que nos puedes hablar un poquito sobre eso.
Ahí hay que decirlo, la culpa es de los metadatos ahí, totalmente. Facebook y YouTube podrían decirse que fueron los pioneros en utilizar, o por lo menos aprender a explotar el uso y la investigación de los metadatos para entender sus audiencias y por lo menos trabajar con las audiencias, pues obviamente para poder entonces meter publicidad. Facebook fue... con todo lo que sucedió con esta empresa británica, no recuerdo que, pues bueno, se creó una aplicación para que las personas la usaran.
Cambridge Analytica.
Gracias, Cambridge Analytica. Y pues obviamente esos fueron los metadatos que empezaron a utilizar para trabajar sobre las audiencias. Con YouTube es muy uh-huh. parecido, y es que entonces a lo que antes era simplemente las vistas y los likes de un video, pasaron a ser ahora cada perfil, o sea, cada usuario, cada IP, cada cuenta de que tenga en YouTube, se la va a empezar a medir. En donde comenta, cuántos likes da, el historial, cuánto tiempo ve un video, porque pues eso es muy relevante hoy en día, es la temporalidad sí. del video. Se está contando la ubicación de la persona, el género de la persona, las listas de reproducción que tenga la persona, es decir, absolutamente todos los datos que pueda generar la persona son metadatos que se van a poder entonces consultar para poder hacer las recomendaciones. Y evidentemente esto sería para las personas que consumen, pero para las personas que crean contenido pasa exactamente lo mismo, porque como ya existen algoritmos o por lo menos software que puede hacer básicamente un reconocimiento de caracteres o de palabras desde la voz, por ejemplo, y algunos también uh-huh. desde la imagen, entonces ya pueden tener un mayor o un mejor control sobre los contenidos que quieren hacer. Por supuesto, en principio hay unos temas que son censurables, obviamente que pueden ser muy discutibles, que rondan desde la violencia o temas desde la muerte, pero no solo desde la muerte violenta, sino desde el uh-huh. suicidio. Entonces, por ejemplo, desde los últimos 2 años hay canales en donde básicamente si dicen la palabra suicidio, pistola, arma, cuchillo, automáticamente ya ni siquiera es YouTube la que lo censura, sino que los mismos creadores de contenido eliminan la palabra. Sí, exacto, sí. Para evitar uh-huh. cualquier tipo de problema.
Lo mismo pasa en TikTok e incluso con groserías, supuestamente, pero el mismo Hank Green hizo un experimento una vez como, pues parce, les voy a mostrar que TikTok no les baja los videos si dicen groserías, y fue un video de 30 segundos del man diciendo groserías y tenía como 300,000 likes cuando lo vi. Entonces, como que a veces también uno acude como a la autocensura pensando que el algoritmo lo va a bajar por tal vez experiencias previas, no propias, sino de otras personas. Pero pues también es muy interesante ver cuáles son los límites de esas restricciones, ¿no?
Sí, que es censurable, que no. Y sí, el miedo y la autocensura, ¿no?
Hay unos temas que, lo que les decía, digamos que políticamente en principio se entienden como eso. Incluso temas, por ejemplo, bueno, de acosos, ese tipo de cosas, digamos que ya son como los mínimos que se tienen, no solo obviamente en YouTube, sino en todas las plataformas, pero bueno, ahí cuando empezamos a ver el shitposting, por ejemplo, o bueno, videos random, que es sí. El, digamos que podríamos decirlo de esta manera, es la tercera alita de YouTube, que es YouTube Kids. Entonces, claro, sale YouTube Kids. ¿Por qué? Claro. Porque en Estados Unidos sí. Es gigantesco los lugares en donde hay niños que se están cuidando, por ejemplo. Entonces, pues, evidentemente, para mantenerlos distraídos, colocaban programas de niños. Y ahí fue donde salió YouTube Kids. Posteriormente fue Netflix quien también vio ahí una oportunidad de ganancia grandísima. Claro. Y uno se da cuenta...
Es que es un mercado absurdamente grande.
Y pues ahí es cuando uno empieza a encontrar cosas bizarras en el sentido inglés, cosas extrañas, multiversos entre Disney y Marvel muy, muy bizarros. Bueno, unas cosas demasiado extrañas, pero ¿por qué no se censuran? De una otra manera, porque generan dinero. Entonces también la vara de medir tampoco no es desde lo moral, sino también desde lo económico. El mejor caso que me parece muy interesante, pues se sale de YouTube, pero es el de Twitch. En la categoría de piscinas y, bueno, hay una categoría que se llama piscinas, bañeras.
Sí, que es básicamente una rayando con el webcaming y el Twitch sí. El streaming.
Pero
ahí,
es muy interesante porque básicamente rompieron con el argumento de Twitch de no, las mujeres no podían salir, bueno, con trajes de baños y pues lo hicieron de otra manera y salió. Entonces es muy interesante, pero es muy complejo. Y a decir verdad, podría decirte que tiene su propia historicidad, ¿no? Desde claro. Cómo los directivos manejan o quieren manejar la plataforma, ¿no?
Sí, total. Es que ese tema es bien complejo porque nosotros, por ejemplo, con las canciones sobre todo, ¿no? Y que las industrias de la música se dan cuenta, ¿no? De que empiezan a usar sus canciones y pues bueno, ahí cómo vamos ahí. Yo tengo los derechos sobre esto, hermano. Se está utilizando mucho, el video se está viendo demasiado y empiezan como también a molestar con el tema de los derechos de autor y todo esto.
Es muy interesante y digamos que con esto podemos conectarlo con YouTube Education, que sería como la cuarta ala de YouTube, y es en donde precisamente hay más cosas ya en términos de historia y de historiografía y de lo pasado, si podemos como categorizarlo un poco. Y es que evidentemente cuando las personas, los creadores de contenido empezaron a utilizar música y se dieron cuenta que entraron todas estas empresas... megacorporaciones de música a demandar, bueno, a pedir derechos de autor y todo eso, que fue una locura, pues evidentemente YouTube dijo, nos van a joder, porque obviamente si las personas no van a poder utilizar música, pues las personas no van a poder crear contenido, las personas no van a poder consumir y las personas no van a ver publicidad y nadie va a ganar plata. Crearon el Fair Use, que fue como la movida legal que intentó hacer YouTube, en donde dice, no, entonces el fair use es porque para que los pequeños creadores de contenido puedan utilizar unos fragmentos, pero esos fragmentos era una cosa súper loca, y creo que hoy en día es como los 15, 10 segundos que pueden utilizar como de una canción, o a veces, y a veces tuvieron que cambiarlo por cosas como tener que acelerar la pista, o sea, o hacer recortes a veces de algunas cosas, o incluso utilizar sonidos MIDI, porque los software no podían reconocer ese tipo de tonos. Entonces, obviamente se inventaron un montón de cosas para poder pasar siempre la ley.
Sí, yo me acuerdo de haber visto varios episodios de Los Simpson ahí acelerados o con la imagen súper aumentada. Una locura.
O en espejo.
Ajá.
Y entonces, ahí es cuando aparece YouTube Education. Yo no sabía eso, lo descubrí hace poco con un canal ahí que es como... muy chévere, muy interesante, que utiliza música, que es el Chombo, que el tipo, pues, es una sabrosura ahí para ponerse a hablar de música, sobre todo música latina. Y es que el tipo no quería, bueno, mostrar publicidad, lo que sea. Y entonces YouTube le dijo, no, pues, entonces, ¿por qué no se mete a YouTube Education? O sea, que su video sea de contenido educacional. Y lo que él más mencionaba era que ese tipo de canales tiene mejores, tiene mejores ventajas en relación al uso de copyright. Es decir, como que al parecer, no lo conozco a profundidad, pero al parecer pueden utilizar mejor, por ejemplo, pistas musicales, imágenes en movimiento, en relación a los contenidos comerciales. Obviamente para mí eso fue como muy interesante y sí me di cuenta que muchos canales de entorno de, pues, sobre lo educativo, tienden a tener un uso mucho más tranquilo de eso, porque pues al final el objetivo principal no es generar, monetizar el video, sino pues precisamente hacer una divulgación de conocimiento académico.
Bueno, a mí me gustaría que ustedes pensaran solamente esta pregunta inocente y es, ¿YouTube sería lo mismo que es hoy si Minecraft nunca hubiera existido?
No.
Yo diría que no. O sea, yo creo que Minecraft también es uno de los pilares que ayudó a que YouTube se disparara también entre 2010, 2012. Porque, parce, o sea, los grandes YouTubers, como, sí, o sea, los grandes YouTubers comenzaron con Minecraft. O sea, Minecraft es como, parce, ¡pa!
Sí, sí, yo creo que igual que Twitch con Fortnite, ¿no? Que Twitch
bueno, sí.
Súper fuerte con Fortnite, o yo lo conocí, por ejemplo, yo lo conocí con Fortnite, pero yo no sabía antes que era Twitch.
Yo Twitch lo conocí por LOL.
Claro.
Ese engendro del demonio.
Con Dota también.
Sí, pero con el Minecraft, sí, total, porque era una comunidad muy abierta. Claro, los mods, es decir, estaban las versiones básicas de Minecraft, pero como pues no era totalmente de código abierto, pero sí se podía modear bastante, pues hubo muchas personas que empezaron a crear muchas cosas similar a Roblox, lo que hoy en día hace Roblox, sí. Crear muchos juegos dentro del juego, y obviamente es una experiencia que sea mucho más llamativa, además de los servidores, el multijugador, bueno, un montón de cosas. Pero sí, total, YouTube, por lo menos en gaming, no hubiera sido lo mismo sin Minecraft.
Sí. Bueno, entonces, por favor, en el Discord cuéntenos si tienen el link, si el video, o sea, si el primer video que ustedes recuerdan haber visto en YouTube todavía existe, pongan el link en el Discord, por favor, que queremos explorar esos archivos históricos de YouTube.
All right, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long trunks.
Bueno, entonces entremos a hablar de lo que vinimos a hablar, y es el contenido histórico en YouTube, bien sea hablemos historia como el pasado en general. Entonces hablemos como, sí, del contenido histórico que hay en YouTube, como en general, ¿qué canales hay? Hablamos un poco de Crash Course, a mí en lo personal me gustan también varios videos de TED Education, que hacen unas animaciones muy ásperas basados en conferencias o en libros o en guiones que hacen profesores y cosas, muy bacano. Me gustan mucho también algunas series que tiene Vox Media, no Vox el partido político de España.
Sí, importante aclarar
Y por supuesto el nuevo Mesías Puto Mikel.
Michael.
Que yo no sé por qué últimamente me he vuelto muy fan de esos formatos de YouTube que son como videos de más de una hora hasta tres horas y el título es como quesadillas. Sí, o sea, son videoensayos larguísimos y es gente hablando y la producción es relativamente mínima. Pero el guión está tan bien escrito que a uno lo engancha durante una hora, dos horas. Pero bueno, ustedes como qué panorama ven ahí, como qué canales ven, cuáles les gustan, y luego si entramos a analizarlos.
Bueno, pues yo, los que dijiste, Crash Course, el puto Michael. Yo sigo, o pues yo empecé a seguir uno que se llama Miguel Delis, porque el primer video que vi fue como análisis de Fueron Pires 2, y ahí empecé a seguir como su contenido. Casi todos los que veo son españoles, no sé por qué yo consumo demasiado YouTube de España, qué locura.
Es que usted es todo hispanofílico, parce.
No, es más, es una cuestión de brechas, aunque no lo parezca.
A ver, así vea.
Que veamos más YouTube España.
Sigo uno que se llama El Corral de Dolly, que son como análisis históricos desde la biología. Es muy chévere, que si bien casi todos los que yo veo tienen como esa inspiración de Crash Course por la animación, por la forma en que hablan, como tienden a caricaturizar un poquito lo que explican. Nada, pues Diana Uribe, Academia Play, pues ahí son los que sigo. Sigo uno, por ejemplo, lo que se llama, pero eso es otra historia. Recientemente he visto mucho sobre la BBC News, sobre una reportera que hace unos análisis muy interesantes sobre cosas que están pasando en la actualidad. Me siento que hace un recorrido y un barrido histórico, si bien es por encima, pero se concentra bien en las partes en donde está el conflicto histórico y explica muy bien ese contexto y lo maneja muy muy bien, me gusta mucho eso. Yo digo que son esos, y La Cuna de Alicarnazo es muy bueno también. De hecho, todos ellos tienen libros, marica, qué locura, por subir videos.
YouTube España, lo que hace.
Sí, lo que hace YouTube España.
Bueno, yo yo como que, o sea, me gustan unos, después me aburro y los dejo y voy así. Me acuerdo que Crash Course fue el primero que yo vi como en el 2013, que a mí me gustó muchísimo, pues por eso también me metí mucho con la onda de YouTube en Humanidades Digitales. Por supuesto, después me ganó porque estaban sacando, o sea, historia mundial, historia de Estados Unidos, negritudes, esclavitud, o sea, prácticamente hay una playlist casi para cada problema histórico, por lo menos de larga data. Entonces lo dejé como un tiempo. Después recuerdo que entonces vi Academia Play también, como ya 2015, 2016, con... Hay un canal que se llama también Y2Maps. No, sí, sube cositas que sobre todo subió muchas cosas cuando fue el problema de Oriente Medio, con Siria, si no estoy mal.
Sí, que fue el boom.
Sí, y Academia Play hacía algo similar, pero de una otra manera, pues Academia Play es más, es como una historia decimonónica dibujada bien bonito.
Yo he visto varias críticas historiográficamente hablando a Academia Play, como que le hacen apología a ciertos temas que no deberían hacerle apología, eso también que es una historia muy de hierro que no... como que no entrega nada sustancioso realmente, y por eso yo ya me empecé a distanciar, porque tampoco es que me parezcan tan impresionantes las animaciones que presentan, o sea, siento que hay gente menos conocida que hace mejores trabajos en cuanto a animación y en cuanto a contenido.
Eso es cierto, pero digamos que en el momento en que salió Academy Play, sí
o sea, era un boom.
Sí, fue como algo que no era muy común. Después de eso pasé un poco a ver Bully Magnet, los vi como entre 2017, 2018 y también empecé a pensar qué es lo que se hacía en Latinoamérica, y es que precisamente nosotros consumimos mucho YouTube España es porque también hay un problema de brechas digitales, y a pesar de que por ejemplo las personas digan no, es que usted puede grabar su video con su cámara de su celular y con eso sube, no es cierto, o sea, si en España se pueden conseguir, o sea, un celular que cueste, por ejemplo, un celular que cueste 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, pues allá va a costar mucho menos o va a ser mucho más fácil de acceder porque pues las personas ganan mucho mejor, entonces no se tienen que gastar todo el salario del mes en eso, y no solamente en términos de tecnología, en términos también de, digamos, de materiales, de la creación también de un escenario, de insonorizarlo, los micrófonos, o sea, parece poco, pero a fin de cuentas son cosas que pues a la final puede agobiar acá, y también las personas tienden a buscar calidad. Entonces ya los estándares, las personas ya no van a tolerar tanto un formato HD, prefieren un formato mínimo Full HD, prefieren que esté mejor iluminado el set. Bueno, muchas cosas técnicas que al final, por eso nosotros terminamos consumiendo YouTube España.
Paréntesis ahí, eso es bien interesante porque nos devuelve a la primera parte del episodio a, pues que de todas formas, el sueño de que sea más horizontal sigue estando muy, muy lejos, porque de por sí... O sea, en 2008 era mucho más horizontal en cuanto a que realmente con cualquier cámara y cualquier sonido tú ya podías entrar, pero si hoy en día quieres hacer algo bien en YouTube, tú ya tienes que hacer la inversión inicial de micrófono, cámara, saber de animación, saber de edición de video, saber de un montón de cosas, y eso es un montón de inversión de tiempo y dinero que, pues, que ya casi nadie tiene y que ya es una inversión muy grande también, o sea que ya no es algo que uno pueda hacer como hobby y mantenerlo ahí, sino que si uno realmente quiere ser exitoso en cuanto a encontrar un nicho que le dé la monetización suficiente como para medio vivir de eso, pues eso es una inversión muy grande. Creo que también por eso nosotros dejamos de subir videos a YouTube, porque nos dimos cuenta que era muy jodido y tenemos cosas que subir, pero no podemos dar con el ritmo que se necesita.
Claro, y pareciera que la horizontalidad se queda, ¿no? YouTube sigue siendo como súbalo que usted puede, pero ya los problemas se exteriorizaron, ¿no? Que es todo lo que nos está diciendo Cristian y tú, José.
Uh-huh. Sí, sí. Después de, ya para 2017-2018, ya digamos dejé de tener como un contenido específico porque... pues yo empecé a hacer precisamente fue una investigación de YouTube sobre la independencia en Colombia. Entonces empecé a buscar el montón de canales. Y de ahí, entonces ya no son solamente canales de YouTube, o sea, personas que hacen videos específicamente para YouTube, sino que ya se encuentran muchas cosas. Por ejemplo, canales de televisión, que pues en lo que yo he visto, por lo menos para el contenido nacional, Las mejores producciones obviamente siempre van a ser todavía las de televisión, en términos uh-huh. técnicos, en términos de contenido historiográfico. Hay una negociación muy interesante que se está haciendo, por lo menos es como casi una transición generacional que se está haciendo sobre eso, o sea, sobre la forma en que se está contando historia, y no solamente en la independencia, sino precisamente en cómo contamos historias. Si es la narración de hechos ahí de tal rey, no sé qué hizo, o sea, una historia diplomática, una historia política totalmente decimonónica, a historias problematizantes. O sea, e incluso historias que nacen de preocupaciones de las personas en su momento. Por ejemplo, claro, el papel de la mujer, el papel de comunidades étnicas, bueno, muchas cosas de ese estilo. Y yo ya terminé ahí. Digamos, yo ya terminé ahí y, por ejemplo, uh-huh. encontré Puto Mickey, lo encontré fue por ustedes y, y por el evento que hicieron con Kahit. Yo no lo conocía y claro, el formato también es muy interesante, pero con él me pareció algo muy, muy curioso, es que, y ustedes también lo han hablado en otros programas, no me acuerdo en cuáles, pero es la lógica de que cuando un historiador ve una película de historia, entonces empieza a criticar todo lo que está mal de esa película. En este caso, en el video de YouTube, en un video de YouTube, es lo mismo. Uno empieza como, pero ¿por qué está haciendo Ana que este anacronismo? ¿Pero cómo se le ocurre esto? Es una angustia también ver videos de YouTube cuando uno está en un campo muy concreto.
Y creo que a eso es a lo que yo quería llegar de... ver, o sea, tenemos una lista larguísima de canales que aquí no, ni siquiera los hemos terminado de nombrar de la lista que tenemos en el guión, ver cómo qué tienen en común, qué tienen diferente y historiográficamente analizarlo, porque a mi modo de verlo, la mayoría de canales que yo he visto, y creo que la excepción siempre va a ser Crash Course, te amo Hank, es una historia muy descriptiva, ¿sí?
Y muy política.
Poco análisis, poca relación con el presente, poca problematización de los hechos que se están narrando, y esto aplica para muchos canales de estos, como por ejemplo Historia para Tontos, que salió de TikTok y entró a YouTube y... parce, pues sí, pero pana, es una historia muy descriptiva, ¿sí? No me estás diciendo, me estás contando el cómo, pero a mí como historiador me interesa saber el por qué, cuáles son los problemas detrás de eso, de dónde viene el proceso y a dónde fue a desembocar y qué tiene que ver eso con mi realidad actual. Entonces, la mayoría de los videos que yo he visto, yo salgo muy decepcionado precisamente por eso. Y es algo muy difícil de hacer, porque la descripción tú con la página de Wikipedia y un libro que consigas fácilmente, incluso con el libro escolar, que en otros países seguramente tienen hartos libros de historias escolar,
Coquito.
Ya, con eso tú ya puedes sacar un video de 5 minutos, 10 minutos describiendo la guerra de los 100 años. Vale, listo, pero es que a mí me interesa es por qué unos historiadores dicen que esa fue la Primera Guerra Mundial, por qué, bueno, cuáles fueron las consecuencias de esa guerra en la independencia de Estados Unidos, qué resonancias de esa guerra hay hoy en día, ¿sí? Y eso es algo que un video descriptivo no puede hacerlo y que para lograr hacerlo requiere un trabajo mucho más juicioso, mucho más pesado, porque pues es difícil de todas formas hacer que un contenido se vuelva reflexivo y se vuelva problemático y se vuelva todo lo que a nosotros nos gusta que sea. Entonces, me parece jodido eso. Y otra cosa es que pues todos los canales tienen los mismos videos, ¿no? Claro. O sea, es lo que yo me he dado cuenta. Sobre todo los de habla hispana, pues casi todos tienen los mismos videos. O sea, van a tener el video del rey fulanito, van a tener el video de la revolución industrial, van a tener el video de la revolución francesa, Hitler. De la Segunda Guerra Mundial, de Hitler a lo que marca. Y me parece que en cuanto a contenido, tal vez, o en cuanto a los temas o los periodos, y esto es algo que en Random hemos hablado hasta el cansancio, se repiten siempre los mismos periodos y los mismos temas históricos, y no hay cómo explorar otros temas.
Tenaz, la cosa está tenaz. Yo sigo esperando un video de Bolívar reptiliano. A ver cuándo sale. Y que yo creo que mucha gente lo va a ver. O sea, lo peor es que va a ser muy exitoso y muy viral que salga un video de ese tipo. Sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con José cuando, o sea, es feo, por así decirlo, que se entienda como que estamos demeritando todas las personas que hagan historia, tanto profesionales sí. como aficionadas, porque de todas maneras, o sea, primero hay un esfuerzo que es muy grande en cómo vamos a contar un historia en diferentes lenguajes y que los estamos incluyendo al mismo tiempo, lo visual, lo sonoro, la imagen en movimiento e incluso el cuerpo, porque pues hay personas que pues ya asumen y muestran una gestualidad, ¿no? Entonces son unos esfuerzos grandísimos, pero precisamente, y también como lo mencionó hace un ratico, estamos como... cambiamos el formato, pero estamos manteniendo como muchos vicios o nos mantenemos como en una prisión historiográfica o temática. Entonces, la prisión historiográfica está sobre todo enmarcada en esto es una historia política, entonces es una historia de los hechos, sí, de cómo son. Entonces, básicamente la historia solo se narra en función de los presidentes, de los reyes y de las personas importantes y de las batallas. Si tocan alguna otra cosa, tiene una menor importancia, sobre todo si ya son temas de orden cultural, ¿no? Y temática es pues porque hay unos temas que a la gente siempre le va a interesar. Entonces, historia antigua, entonces la gran mítica del Antiguo Egipto y de la Grecia uh-huh. clásica, porque al final no es que vamos a ver la Grecia clásica de cómo era, por ejemplo, no sé, la Atenas o, bueno, la construcción sociocultural de la ciudadanía. ¡No! Vamos a ver cómo eran los dioses. Y bueno, que ustedes trajeron un capítulo muy interesante pues, sobre Pascu y Rodri, y que es, uh-huh. es una propuesta muy interesante sobre la mítica, pero claro, pues al final en términos historiográficos se va a quedar cortísima en términos de análisis, ¿no? El canal de ellos. Pero bueno, después pasamos a la Edad Media, después pasamos un poquito a la Edad Moderna y eso, o sea, moderna entendiéndose como la conquista, las independencias y de ahí saltó la Primera Guerra Mundial, la Segunda, y se acabó esta vaina. Ah, bueno, y por supuesto Guerra Fría con Rusia comunista, porque eso sí es un tema que se mueve bastante en YouTube, uh-huh. ya sea para molestar o para tomárselo en serio. Pero vean que precisamente me enfoqué mucho en los temas y me parece que es algo mucho más interesante porque YouTube precisamente no solamente es una plataforma en la que nosotros estamos proponiendo contenido como historiadores o incluso las personas aficionadas a la historia, sino que también va a ser un indicador de cómo nosotros estamos viendo la historia o por lo menos uh-huh. cuáles son los intereses del público. Exacto. Entonces también como YouTube claro. como una fuente histórica, ¿no? Es muy interesante eso. Y específicamente en los temas, algo que me pareció muy interesante y es que la narrativa de los videos de YouTube en general a la gente le llama la atención es sobre todo la narrativa del héroe todavía o de la heroína, el monomito como tal. O sea, sigue siendo claro. como la plataforma sobre donde se cuenta todo eso, porque al final, claro, puede ser una historia política, pero es muy interesante porque al final se le empieza a colocar un montón de adjetivos y era una persona increíble y no sé qué, y a la gente le llama la atención eso. La historia sí. del héroe. Y entonces, si tenemos la historia del héroe como, digamos, un género, entre comillas, para poder narrar una historia, sigue siendo la prisión en la que todavía nos vamos a mantener. Porque, claro, nosotros decimos, la historia problema o los problemas en la historia o las grandes construcciones de larga duración a través del tiempo es lo que la gente tiene que aprender. Pero es que a la gente no le gusta eso. La gente quiere escuchar la historia de una persona que posiblemente sienta una afinidad o una cercanía. Claro. Y digamos, por ejemplo, las historias como las contaban los bardos.
Sí.
Que es una historia muy interesante, precisamente. Es ligar entonces ya entre lo ficticio y, digamos, lo real, entre comillas, muy grandes, ¿no? Pero entonces, volviendo a esos videos de YouTube, me parece muy interesante eso porque creo que ahí está la clave en cómo nosotros podemos generar un contenido mucho más interesante, que son negociaciones a fin de cuentas, ¿no? ¿Cómo vamos a negociar sí. lo ficcional con lo real o por lo menos con lo documental? ¿Y cómo uh-huh. vamos a utilizar algunos periodos también para contar la historia o las historias a las personas? Porque a fin de cuentas también, les decía entonces, está como la narrativa del héroe, pero también hay dos grandes temas que a la gente le gusta mucho en YouTube en términos históricos, y es la Segunda Guerra Mundial y la fantasía medieval. Que claro. es una maravilla, claro. es una maravilla. Entonces, claro, nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, claro, y la gente no es que le guste ya las batallas, o bueno, hay personas que todavía le sigue interesando lo bélico, pero también a lo que la gente le interesa es lo que es como obscuro,
lo mítico.
Sí, pero sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, lo raro.
Entonces, lo misterioso.
Y lo escondido y el complot. Entonces, por ejemplo, todos estos videos de Dross sobre la Segunda Guerra Mundial, de los escuadrones que hacían unas cosas increíbles de experimentación humana en Japón, todas esas cosas que se vuelven como lo oscuro, básicamente, es lo que la gente le llama la atención, porque entonces es como, pues técnicamente podríamos decir la Segunda Guerra Mundial pues ya está resuelta, en términos generales, sí. Pero la gente sigue diciendo, no, no, hay algo más, y los extraterrestres, y bueno, por ahí entonces Hitler, y Hitler, y Hitler boyaco, y siempre la gente sigue, o sea, como que ahí sigue siendo una atracción muy extraña, por ejemplo, en términos de la Segunda Guerra Mundial, en YouTube, y la gente sigue interesada con eso. Y en lo medieval, a la gente no le interesa lo medieval, a la gente le interesa la fantasía medieval.
Uh-huh. Porque póngase usted a hablar de las ciudades repúblicas italianas del Trecento, no, a ver cuántas personas que ven Game of Thrones se aguantan esa charla.
Claro. Los vasallajes.
No. No, le incendian todo eso. De una. Pero eso, a mí me parece que eso es muy interesante porque eso son pistas para... por lo menos para las personas que nos vaya a interesar la divulgación y a quienes les interesa la divulgación histórica en otros formatos, son insumos. O sea, a fin de cuentas, claro, la gente ahorita hoy en día le interesa esas cosas, pero entonces podemos tomarlas para pensar y analizar cómo podemos, entre comillas, innovar o por lo menos pensar cómo reutilizar eso. Y lo que les decía, es una negociación, una negociación muy difícil.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Cristian. De hecho, cuando empezamos como a analizar lo que tú decías con Pascu y Rodri, después cuando yo entré a ver como qué contenido había sobre historia en YouTube, no solo ahorita, sino antes también como para ver uno, a ojear, a ver qué hay, dicen que no. Sí me di cuenta mucho sobre lo que nos decías y sobre todo esos videos de 50 cosas que no sabías sobre Hitler y no sé qué, o la verdadera historia de la batalla de los mil días, ¿no? Pongamos un ejemplo.
O esto es lo que no te quieren contar sobre la Segunda Guerra Mundial.
Que ya empieza entonces, no solo como esa pasión por la historia, que es lo que uno lo motivaría a buscar un video de historia en YouTube, ¿no? Conocer algo, sino también ese morbo hacia lo desconocido, a lo conspiranoico. Que siento que pasa mucho, sí. Sobre todo en los podcasts de historia, ¿no? Que empiezan a hablar sobre alguna temática y eventualmente hay algo conspiranoico detrás y no es como...
eso pueden ser huecos de conejo en el que se meta y a las 2 horas tú ya estás viendo algo peor que alienígenas ancestrales.
Sí,
porque te lo venden como si fuera algo de verdad. Y eso es peligroso.
Sí, no, hay un embrollo total ahí... Que me parece a mí, pues no sé, una vaina súper loca y que pues nosotros los divulgadores deberíamos estar ahí, ¿no? Yo quería meter el tema que me pareció fantástico porque leí un artículo que hablaba sobre un análisis discursivo en la caja de comentarios de YouTube sobre Cyberpunk 2077. Y esto me hizo como pensar como... No sé si tú lo has trabajado un poquito la caja de comentarios, como cómo esta comunidad percibe, interpreta y resignifica pues esos contenidos históricos que ves.
Porque además por muchos años fue un meme que uno no debía meterse a los comentarios de YouTube porque era peor que estar en Reddit. Y por mucho tiempo era una mierda meterse a los comentarios de YouTube porque era demasiado tóxico. Hoy en día, por lo menos en el ecosistema digital que yo tengo, es una chimba meterse porque hay comentarios muy divertidos, muy sagaces, muy informativos. Claro. Y
muy críticos.
Pues es una chimba.
Sobre todo, por ejemplo, en los que yo he visto, los canales que yo he visto, hay una parte donde analizan películas, obviamente como los 50 errores históricos de Gladiador. Y pues obviamente es un error histórico, uno lo ve, el man lo comprueba, y en los comentarios es como, no, pero es que esto sí lo hacían, y hay una fuente, y es, o sea, como la gente redebatiendo cosas que, pues obviamente es un error, o sea, si alguien tiene un reloj digital en una escena, pues eso no puede estar ahí porque era la antigua Roma. Entonces ahí, o sea, hay de todo.
Sí, yo creo que, bueno, en principio, la toxicidad de YouTube bajó porque Twitter se quedó con eso, ¿no? Ese es como el estandarte de Twitter.
La absorbió.
Sí, claro. Entonces ya mejor que esté en un solo lado ahí agarrándose. Los comentarios son... Pues hay muchas cosas que... Hablemos de una... Primero hablemos de las interacciones y hablemos después de la privatización de los datos de YouTube. ¿Listo? Entonces, sobre las interacciones, sí se han vuelto mucho más maleables, por así decirlo, porque ya no solo, porque el lenguaje se volvió mucho más simplificado, podríamos decirlo. Es decir, el uso de los emojis o el uso de expresiones como yo, tú, dos puntos, como para colocar situaciones, ha permitido que pues, la gente, digamos, se sienta mucho más cercana a ese tipo de comentarios y entonces se vuelva mucho más amable. Lo segundo es que los comentarios van a ser la mejor fuente de información para poder hacer una historia sociocultural de los consumos en YouTube. Claro. Es una fuente buenísima. Lo que yo estuve investigando, pues me di cuenta de cómo lo que yo he investigado sobre, por ejemplo, independencia de Colombia, termina siendo un problema más, o sea, para mí terminó siendo más un problema más que de humanidades digitales en principio, o sea, como de lo técnico, de lo digital, es de la educación en Colombia, porque todos los comentarios eran de niños que estaban viendo eso en sus clases durante la pandemia. Entonces, como like si también estás viendo el video en la clase. Like si estás en videollamada con tu profe. Así eran esos. Esos eran unos. Los otros eran peleando si era mejor Bolívar o era mejor Santander. ¡Ah! Esos nunca fallaron.
Viajaron en el tiempo al siglo XIX.
No, pues. Y eso
la épica batalla, ¿no?
Invocaban unas cosas ahí. No, sí. Pero siempre, o sea, siempre van a haber algo ahí. Pero entonces, como que generalizándolo, son muy interesantes esos comentarios. Y con eso, digamos, me muevo a la segunda parte, la privatización de los datos en YouTube. No sé si ustedes se han percatado, pero casi no hay muchas investigaciones en YouTube o sobre YouTube. No hay muchos papers sobre YouTube. Los papers que generalmente se encuentran en YouTube son de trabajos, ya sea, por ejemplo, de análisis del discurso. Entonces ya es una selección que hace el investigador sobre el contenido, o sea, sobre un video que en términos generales es público, pero el investigador no puede acceder a otros datos. Primero, porque uno tiene que saber un mínimo de programación para poder entender cómo funcionan las APIs para exportar los comentarios, o por ahí hay una que otra herramienta para poder exportar eso, pero con limitaciones, ¿no? Es como, pues, si quieres más de 1,000 comentarios, tienes que pagar o tienes que asegurar que eres un investigador. Cosas de ese estilo.
Sí.
Pero en YouTube nos quedamos con eso. O sea, ya no hay más. El video y los comentarios y se acabó. No tenemos acceso a los metadatos de interacción. Por ejemplo, ustedes que tienen su canal, ustedes saben que hay unos mínimos de metadatos ahí. Entonces, cuántas personas entraron, desde dónde entraron, sí, cuánto tiempo vieron, cuántas son las mediciones de tiempo que vieron. Y son cosas que son muy interesantes. Y obviamente, ese es el fundamento económico de YouTube. Si YouTube deja eso abierto, pues se les cae el negocio, en pocas palabras.
Claro.
Y volviendo entonces, como retomando esas dos cosas, los términos de interacción de YouTube sí me parecen increíbles, y sobre todo cuando uno encuentra, precisamente uno está investigando ya sea un tema o un video en particular, uno va a encontrar comentarios que pues, van a valer muchísimo la pena, porque es literal, a veces es como, esta es la fuente que yo necesitaba.
Bueno, y de historia de Colombia, ¿cómo estamos?
Mal.
¿Mal?
La respuesta rápida es estamos mal.
Y la respuesta más larga es re mal.
Sí. Re mal. Y cachaca, ¿no? Larga y cachaca. Sí, porque básicamente nosotros seguimos contando la épica del Estado Nacional. Es decir, cómo nació el Estado. Y es que es brutal, porque incluso producciones tan buenas, o sea, y que tienen una financiación grande, estatal o privada, siguen siendo sobre lo mismo. La gesta libertadora de Bolívar. Y uno entra y encuentra eso en todo lado. Y desafortunadamente, sí, claro, posiblemente nosotros vamos a seguir encontrando eso, pues porque estamos en la época. O sea, coincidimos con el bicentenario de todos esos hechos políticos que obviamente podemos seguir indagando sobre muchos más. Pero en principio, el problema es que la independencia lo consume todo en historia nacional. No he encontrado, por lo menos de lo que yo he tratado de revisar, ya de manera como aparte de la investigación, ni siquiera los otros nichos importantes o que son populares en la historia, como la masacre de las bananeras, el 9 de abril, no son tan comunes tampoco. O sea, hay cosas, pero no es muy difícil de encontrar. Y ya lo que viene siendo el problema de la violencia, digamos que ya es un problema que se nos sale de nosotros de las manos, o por lo menos nosotros ya no somos los únicos que tendemos a tener como o autoridad o bueno, mayor relevancia también para contarlo. Y es que quienes cuentan las historias de la violencia política, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX, son los periodistas. Entonces las investigaciones sí. periodistas son las que tienen, por así decirlo, ese monopolio de la historia y que de todas maneras está bien, ¿no? Porque también son investigaciones en principio, ya sean ya desde periodistas en medios grandes o incluso en medios independientes, son investigaciones que precisamente pues aducen a investigaciones juiciosas, a una recuperación por lo menos de una bibliografía mínima y actualizada, sí. pero eso está ahí también, ¿no? Porque el periodismo no tampoco tiende a ahondar a problemas mucho más grandes, a menos de que tengan una relación directa.
O notoria.
Y eso.
Y eso.
Y eso. Bueno, entonces, habiendo ya hablado de la historia en YouTube, querido Elvis, llegamos a la sección más famosa de toda la interweb.
De la interweb, la más buscada, los datos random.
La sección más clickbaitera, si podemos utilizar el término. Pues hoy traje dato random yo.
Yo tengo un dato random. No, el chisme ya lo di.
Bueno.
El chisme ya lo di.
Ah, listo.
El de
entonces, un dato random, Cristian.
¿Ah, empiezo yo?
Sí, de una.
Bueno, más que un dato random histórico, historiográfico, es un dato random.
Más que una pregunta, es un comentario.
Youtuber.
Sí.
En la información que nos habíamos compartido, que ese link lo tiene que colocar, yo descubrí hace como uh-huh. 2 o 3 años, yo no sé por qué, e incluso creo que fue por el algoritmo de YouTube que a veces suele mandar videos de hace 8 años y las personas se preguntan por qué me están recomendando eso de hace 8 años. Bueno, me pasó algo así hace como un año sobre un género musical que hace adaptaciones con lo medieval. Se le conoce como bardcore, que sería como el bardo básicamente. Es muy interesante porque hacen unas adaptaciones entonces de música contemporánea, pop rock, pero las estilizan en sonidos medievales. Muy recomendado que lo escuchen. Creo que son personas de Inglaterra o bueno, del Reino Unido, que lo que hacen entonces es la adaptación musical, pero las letras también las adaptan al lenguaje, más que británico, es inglés medieval. Entonces son unas pronunciaciones muy, muy, muy interesantes, muy buenas. Entonces ese es como un dato, es como una recomendación.
Seguramente mientras hablas lo voy a poner porque el man que tú nos mandaste el link, yo una vez le escribí como, hey man, ¿puedo usar una canción suya para un video de un podcast de no sé qué? Y el man me dijo, sí, hágale, todo bien. Entonces la podemos poner.
Ah, no, bueno.
Igual ahí queda el link en las notas del episodio, porque la verdad es muy entretenido.
Sí, es muy bueno.
Bueno, y yo les voy a hablar de el Jardín Botánico de Bogotá, como si fuera la segunda expedición botánica o la resurrección de Mutis. Bueno, sabemos que la expedición botánica fue pues una empresa científica de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX aquí en el Nuevo Reino de Granada, comisionado a José Celestino Mutis, un naturalista, y que reclutó aquí un montón de a los Avengers de la ciencia del momento de aquí de la Nueva Granada. Y pues básicamente fue una empresa principalmente científica en la que clasificaban plantas, animales, geología, geografía en general, pero también fue una empresa económica porque inevitablemente estuvo guiada por las posibilidades de explotar otros recursos naturales aquí en América. Entonces, ilustración sí, pero con mercantilismo colonial también. Y pues con la muerte de Mutis y digamos que el, entre comillas, sacrificio de todos esos científicos durante la independencia, pues queda supuestamente pospuesta esa gran empresa científica hasta el siglo XX, según el autor que leí. Yo personalmente argumento que durante el siglo XIX hubo al menos otras 3 intentos de replicar una gran empresa científica como la Comisión Coreográfica, la Comisión Científica Permanente, que creo que ya hablé en random de la famosa Comisión Científica Permanente que duró solo 3 años, y las comisiones de delimitación con Venezuela de 1899. Y bueno, la oficina de longitudes, pero eso es tema de mi tesis, entonces otro día les hablo de eso. A principios del siglo XX aparece un nuevo personaje, un paisa nacido en el 86, 1886, que se llama Enrique Pérez Arbeláez. Y el man, hoy en día, por algunos historiadores, es considerado como el padre de la ecología en Colombia. Entonces, el artículo que leí básicamente dice que el man revivió la empresa de Mutis en sus investigaciones y en su vida, porque el man pues es sacerdote, hizo un doctorado o estudió en Alemania filosofía y ciencias, aquí en Bogotá humanidades, y siempre tuvo una vocación por la botánica, por la enseñanza de la botánica y la divulgación de la botánica. Entonces escribió textos escolares, escribió mucho en prensa, artículos, libros y revistas científicas. Y eventualmente propuso la creación de un jardín botánico en Bogotá que funcionara como un laboratorio de investigación biológica y ecológica. También él mantenía en mente como ciertos temas de urbanismo, como que el jardín estuviera integrado a la ciudad y fuera parte integral de los ciudadanos de Bogotá y de la experiencia urbana de Bogotá. Pero pues no lo logró porque lo construyeron en 1955 y pues en la ubicación en la que está hoy, en la 63 con casi que con 68, aquí en Bogotá, pues eso era en la puta mierda en ese entonces y era en el occidente de la ciudad, por allá lejos, retiradito, apartado. Entonces pues no ubicaron el jardín donde el man quería que lo ubicaran y pues el jardín se llamó Jardín Botánico José Celestino Mutis, obviamente en honor al susodicho de la expedición botánica. Lo fundó junto a Teresa Arango Bueno, quien fue la persona que, la mujer que lo dirigió durante 16 años. Y pues, nada, es eso. Era como la historia de dónde carajos había salido el Jardín Botánico de Bogotá. Digamos que aquí podemos reflexionar un poco, pues un jardín botánico hoy en día lo vemos principalmente como el sitio bonito donde ponen luces, donde podemos ir a ver flores y maticas bonitas, pero principalmente es una herramienta científica. La idea de los jardines botánicos es de antigua data, porque el Real Jardín Botánico de Madrid es del siglo XVIII, es de incluso antes de la expedición botánica, y Mutis también quería hacer un jardín botánico aquí en la Nueva Granada, y el Kew Gardens, que es el Real Jardín Botánico de Londres, básicamente, es del siglo XIX, mediados del siglo XIX. Entonces, es una época en la que la ciencia está también muy encapsulada con los imperios. La ciencia va de la mano con los imperios, como hablamos en Volver al Presente con el tema de las ferias mundiales. Entonces, quería como traer ese pequeño dato random y hacerle promoción política al episodio de las ferias mundiales de Volver al Presente que nadie ha escuchado. Entonces, para que vayan y lo escuchen, por favor.
Corran.
Me esforcé mucho, corran. Leí mucho para eso. Y ya.
Muchas gracias por escuchar Random Access History. Si nos quieren apoyar más, lo mejor que pueden hacer es, primero, recomendar este podcast con sus amigos, colegas, familiares y hasta con desconocidos, porque el voz a voz es la mejor forma para crecer.
También pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como @podcastrah de Random Access History.
Además, pueden unirse a nuestra comunidad de Discord para charlar, compartir cosas chéveres. Lo vamos a dejar en el link de las notas del episodio.
Y si quieren ayudarnos aún más, pueden apoyarnos monetariamente siendo nuestros mecenas en patreon.com/randomaccesshistory. Desde $1 al mes reciben más cosas de los episodios y videollamadas para parchar.
Un agradecimiento especial a Sergio Tobar por su música, a Cristian por su tiempo, su dedicación, su sabiduría y sus recomendaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristian.
Gracias a ustedes.
De nuevo, gracias por escuchar y se despiden como siempre. Quien les habla, Elvis Rojas, @ElvisConZRojas.
Cristian Maquero, un habitante más. No tengo redes sociales, me dan ansiedad.
Y José Nicolás Jaramillo, @JoséGeekLML en todas las plataformas.